7:32 minutos de la mañana. Muy buenos días, don Juan Inurria.
Muy buenos días, don Diego, y a todos los que nos están escuchando y también a aquellos que nos oyen, que después nos escucharán.
Así es como tiene que ser, porque no es lo mismo oír que escuchar, como no es lo mismo... ¿Cómo era? Decía Excela, estás dormido que estás durmiendo, ¿no?
Exacto.
Oye, Juan, pues... Antes que nada, yo quiero comentar tu artículo, que ahora ya no es La Semana con Juan Inurria, sino Los Lunes con Juan Inurria, adelantándonos que a lo mejor también aparecen los martes, los miércoles, los jueves y los viernes con Juan Inurria, ¿no? Porque últimamente...
Sí, depende.
Tus reflexiones son cada día más prolíferas. La de esta semana pues es de actualidad plena, como casi todas las que te he leído en los últimos tiempos. Pero centra tu artículo de opinión sobre un personaje que se le avecina un futuro incierto, por no decir que gris oscuro. Hablamos del expresidente de la Comunidad Autónoma Canaria, don Ángel Víctor Torres, actual ministro de Memoria Democrática, que parece que no, muy buena memoria, no sé si democrática o no tiene, ¿no?
Hombre, eso es lo que digo en el artículo, Diego, Ángel Víctor Torres, del legado canario a la nube de la UCO, ¿no? Y iban detrás de él hace tiempo, y yo creo que lo han cazado, pero lo adelantaban, ¿no? Yo creo que pararon cuando tuvo esa dolencia. Y ahora pues lo han puesto encima de la mesa. Pero entre nosotros, Diego, no va a pasar absolutamente nada, porque tú sabes que aquí lo anormal, el gobierno de Sánchez lo normaliza. Una pena que Ángel Víctor Torres esté ahí, porque en las ocasiones que he tenido los encuentros, que las ocasiones que lo he visto, que han sido solamente tres, que tampoco ha sido que no haya ido a comer ni a hacer ni algún guachinche, sino que ha sido casual. No me parecía que era un tipo que metiera la mano en la lata de Colacao, pero parece todos los indicios hacen pensar que algo había, ¿no? Tampoco soy de esos que opinan que cuando el río suena, agua lleva, porque el río siempre suena cuando se mueve, ¿no? Y el río está lleno de agua. Esa frase, como bien digo en mi libro, no comulgo con ella, pero es que el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, esa cartera tan larga que costó grabarla en su maletín, y el presidente de esta comunidad, pues parece que es el primero que va a aparecer como investigado, ¿no? Todo apunta a eso, ¿no? Hasta ahora no está. Canarias vuelve a estar, como bien digo, otra vez en el mapa, y no es por la inmigración o por escuchar a Clavijo, actual presidente, hablar de los niños y niñas, ¿no? Que vienen, son niños y niñas con más de 20 años, pero para Clavijo tiene distorsionado un poco eso del edadismo. En cualquier caso, Ángel Víctor nos viene a recordar que es el primer presidente canario que llega a Madrid con cartera ministerial. Muy plausible. El primer presidente canario, digo, porque algunos no leen todo y dicen que no es el primero. El primer presidente canario que coge una cartera ministerial.
¿Por qué? ¿Por qué insistes en eso? ¿Porque Jerónimo Saavedra no era canario?
No, estoy hablando de presidente, querido. Presidente canario.
Pero Jerónimo Saavedra fue ministro también, ¿no? Pasa que no era con cartera, sí. Era con bolso, ¿no? Esa bromita se hizo.
Yo creo que a buen entendedor, poco, palabras sí. Bastas. Y la historia, lo que aparece ahora, que la Unidad Central Operativa, que es la UCO, porque todo el mundo habla de la UCO, igual que habla de Palestina, que por cierto ya no se habla, ¿te has dado cuenta? Siguen algunas banderas de esos que no saben ni por qué es el color de la bandera de Palestina en algunos balcones, pero ya no se habla de Palestina.
Pues ¿quién lo recordó? El otro día vi un vídeo de alguien que recordaba los colores de la bandera palestina, que son historia, ¿no? Y no son precisamente valores que hay que destacar, ni valores progresistas, ¿no?
No, pero eso es lo que está de moda hoy. Y claro, lo que estabas diciéndote, amigo mío, que Ángel Víctor Torres, en el informe policial, dice que hay mensajes con un empresario, ¿no? Un empresario que está investigado en la causa. Uno de esos mensajes, que está todo el mundo encima, todo el mundo encima de esos mensajes, justo decía, estoy encima. Pero, amigos míos, eso no es nada grave. Es como cuando llamas por teléfono, manda un WhatsApp, oye, ¿cómo va lo mío? Pues lo tuyo va bien. Y estoy encima, estoy en ello. Eso no es nada grave, en absoluto. Lo único que pasa es que lo amplifican, ¿no? Pero ese amplificador, si se pone a escarbar un poquito, ¿dónde no llega? Porque el toy encima es algo habitual y normal, nada malo, Diego. Pero cuando lo que se está encima es quien firma los cheques, valga la metáfora, del gobierno canario, pues la frase deja de ser, como se dice en ese artículo de los lunes, administrativa, para convertirse en literatura sospechosamente útil. Y ya saben, aquí lo que manda y vende es lo sospechoso, es lo dime y directo, es lo que manda. En cualquier caso, el PP se está frotando las manos, que es lo que hace, que el PP, yo digo muchas veces que es el Partido Socialista con una capa azul. Vamos, tampoco hay mucha diferencia. El juez de la Audiencia Nacional ha citado ya a declarar a empresarios y asesores y ex asesores para aclarar un poquito si este ministro tuvo algún papel en los contratos canarios de mascarilla. Todo apunta que presumiblemente sí, los indicios, que los indicios es aquel humo que te lleva al fuego, amiga Diego. Entonces, Canarias vuelve a ser el epicentro en este caso. Hoy creo que hay algunas portadas que hablan, nosotros hablamos ayer en el artículo central, pero ya hay algunas portadas que hoy lo sitúan en que algo hay, ¿no? Y eso parece ser que hay portadas que dicen que Torres concedió 45 millones a dedo, ¿no?, con fondos de la Unión Europea a empresas investigadas. Y eso, amigo mío, de ser cierto, empieza a ser grave, ¿no?
Sobre todo porque son fondos europeos y la Fiscalía Europea se las coge con papel de fumar. Son 160 millones de euros lo que están ya recogiendo en algunas portadas nacionales, en concreto The Objective lo pone en su portada del día de hoy. Cinco empresas. Y ninguna de ellas es especialista en vender mascarillas ni artículos sanitarios. Algunas de ellas casi constituidas nuevas, ¿no? Y una vinculada al DAMA.
En aquella época la improvisación, amigo Diego, era la bandera, ¿no? En la época del COVID se improvisaba porque no teníamos ninguna experiencia en lo que estaba sucediendo. Pero tú dices bien, ¿no? Hay empresas que se dedicaban de reponedor en las grandes almacenes y de buenas a primeras eran especialistas en mascarillas, ¿no? Sobre todo en las gomas que se ponían detrás de las orejas.
Y lo peor es que ese suministro, la mayoría acabaron en los almacenes inservibles o en las agencias de aduana destruidas, ¿no? Porque no cumplían los requisitos que se formalizaron en esos contratos recogidos en los pliegos de condiciones y se pagaron. Y no se había iniciado ninguna investigación ni ninguna reclamación económica, ¿no? Pero eso parece que no es importante, que lo importante es que no hubiesen llamadas de teléfono para concretar si iban citas con mujeres explotadas sexualmente. Eso era lo que le preocupaba a Ángel Víctor y con lo que tenía una sonrisa enorme en su comparecencia en rueda de prensa, ¿no? Todo esto no es importante ni sospechoso.
Bueno, volvemos a... Os recomiendo otra vez, Diego, que se lea el artículo, creo que de la semana pasada, sobre el Popper, ¿no? Sí. Que él hablaba que no hay nada mejor que sonreír al diablo en el momento que te está quemando, que es lo que nos hace ver este sanchismo y concretamente uno de sus ministros, ¿no?, que está puesto ahí por algo. Este ministro viene a negar la evidencia, a lo que hizo hace poco también la fiscal general de Canarias, ¿no?, Farné, viene a decir, por ejemplo, que el índice de delincuencia no sube con la inmigración, es decir, lo que yo llamo tapar el sol con un dedo. Vamos a recordar, por ejemplo, que la Audiencia de Cuentas de Canarias dijo que los expedientes sobre las mascarillas había infinidad de anomalías. Vamos, aquello era, aquí hay perra, pues a dedo te lo doy. Y se acabó. La Fiscalía Europea, pues le importa tres pepinos porque todo es lo mismo, ya sabemos cómo funciona, no hace falta que yo ahora lo sintetice. Pero otra de las cosas importantes que yo creo que Ángel Víctor tiene una válvula de escape en esto que voy a decir, que es que no interviene en ninguna selección de estas cuestiones. Él es el presidente y no creo que sea tan iluso como para haber intervenido en ningún contrato, ¿no?
Pero si tiene en su mano derecha a Antonio Olivera, Antonio Olivera sí intervino.
¿Pero por qué te digo esto? Porque al final que si hay de haber algún responsable, será algún jefe de servicios por ahí perdido, que estará calentando banquillo ya, ¿eh?
Estarán seleccionando el cabeza de turco, ¿no? Antonio Libera no tiene el futuro muy claro, ¿eh? Porque sí parece que tenga alguna implicación en adjudicaciones.
Bueno, Antonio, ¿qué me dijiste, Antonio?
Olivera.
Bien, Antonio Olivera ya no está, se lo quitaron del medio súper rápido, porque tú sabes de las cuestiones estas en toda la responsabilidad que tenía en aquella época, que creo que tenía responsabilidad en justicia, si no recuerdo mal. Yo no llegué a investigar mucho sobre la responsabilidad de este señor. Pero yo creo que se lo quitaron súper rápido y vamos a ver si lo llaman para que vea al menos el césped o calentando banquillo, puede estar. Lo que te dije antes y lo que acabo de decir ahora es que estarán buscando quién va a ser el muñeco para vestirlo con la responsabilidad y así entregarle al pueblo alguna cabeza, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con todas estas cuestiones, amigo mío?
Que siempre al final pagan los débiles. Y siempre hay algún fusible por medio para que se queme. Pero bueno,
en este caso, aquí lo que me llama la atención, que la opinión pública no dicta sentencia con la cultura de la condena, ¿no? No se ve que aquí o a nivel nacional se esté alarmado por lo que está sucediendo, ¿no? Es una cosa que se normaliza, y eso es lo preocupante, cuando se normaliza lo anormal. Quiere decir que estamos en una sociedad que no es normal, y en una sociedad que las instituciones, que en un principio eran una herramienta para la convivencia, estas instituciones, amigo Diego, están muy deterioradas, y la última que queda por deteriorarse, que está ahí, es la del Poder Judicial. Porque bien sabes que Bolaños ya ha atacado al Poder Judicial para deteriorarla en lo que queda, ¿no? Y esto es lo que está sucediendo, ni más ni menos. Quieran verlo o no quieran verlo, estén ahora más centrados en el Viernes Negro, porque no sé decirlo en inglés, me sale fatal, y estén más centrados ahora como lo que hace Maduro, ¿no? Que pone la Navidad después de agosto. Aquí vamos por ese camino, aquí también vamos absolutamente por ese camino. Y es lo que está sucediendo, y cómo podríamos decir, bueno, si haces este análisis, ¿dónde puedes encontrar la solución? La solución parte de borrón y cuenta nueva. Pero claro, para este borrón y cuenta nueva, yo creo que no hay nadie, ni ningún partido político actual, que tenga una goma tan grande.
Lo de las gomas está bien dicho. Oye, pues vamos a ver una cosita. ¿Tú crees que el mañana miércoles, cuando Álvaro García Ortiz y Clare, va a haber alguna sorpresa? ¿O va a seguir todo en la línea de su defensa? Bueno, que hasta ahora no se ha visto su defensa, negar la mayor, ¿no? Y decir que el culpable es Miguel Ángel Rodríguez, que es el que dijo la mentira, cuando el fiscal general del Estado es él, y el garante de la sociedad en la que vivimos, que se respeten los derechos y se acuse a los delincuentes, es él, el mayor valedor de las garantías. ¿Tú crees que va a haber alguna sorpresa en la declaración, o esto ya está sentenciado porque ya el presidente dijo este hombre es inocente y todo esto es una parafernalia innecesaria?
Yo recuerdo, amigo Diego, igual que adelanté en su día, la asociación esta para defensa de los contribuyentes, que creo que hoy la ha vuelto a mencionar, y el Burgado lo adelantó hace bastante tiempo, también adelanté hace bastante tiempo que la salvación del sanchismo y que vuelva a resurgir pasa por la absolución de Alvarone, como dice Carlos Herrera en la COPE, ¿no? Que Alvarone es García Ortiz. Todo apunta a la absolución de García Ortiz, y si no sale absuelto del Tribunal Supremo, pues para eso está su amigo Cándido Conde Pumpido, y saldrá absuelto del Tribunal Constitucional, porque también poco se habla de la labor del Tribunal Constitucional, que se ha convertido en otro tribunal, no un tribunal de garantías constitucionales, sino un tribunal de tercera instancia, que a todos los amiguetes del PSOE que son condenados por los tribunales ordinarios, el Tribunal Constitucional los salva. Vamos a recordar el tema de los ERE. En este caso hay que tener una cosa muy clara: el hecho que se investigó fue ese correo del febrero del 2024 y supuestamente que contenía el reconocimiento de dos delitos fiscales. Eso es lo que se filtró. Parece ser que la etapa procesal, que es lo que hoy se está encausando, no investigando, sino encausando, y creo que declaran una infinidad de testigos, porque hay más de 40 testigos citados, entre fiscales, periodistas, miembros de la UCO, políticos, abogados. Yo no sé si se suspenderá alguno, porque a mí cuando me tengo más de dos testigos en un procedimiento, casi siempre se suspende porque uno no aparece, pero aquí con 40 verás que todos aparecen. A fecha de hoy, y mira, con tu pregunta yo me voy a mojar, no existe una pistola humeante. Es decir, no existe una pistola humeante que dispare directamente a la condena, ¿no? Y que vincule con una certeza absoluta la filtración a García Ortiz. Porque los testimonios apuntan a él, pero los hechos generan una gran presión mediática y sobre todo la presión que ejerce el sanchismo, ¿no? Y en este caso directo, el presidente del gobierno, que vamos a recordar que el fiscal general del Estado es el jefe del fiscal que está también interrogándolo. Y tampoco vamos a olvidar que quien lo defiende es la fiscalía, quien lo defiende es la Abogacía General del Estado, es decir, con presupuesto de todos los españoles. Por lo tanto, amigo mío, yo veo una complicada condena a Álvaro García Ortiz. Si bien se puede pensar que una condena del Tribunal Supremo, se puede pensar, pero escaparía por la puerta del Tribunal Constitucional y sería el gran balón de oxígeno del sanchismo. Y ahí empezaría la remontada. Ya lo he dicho muchas veces.
Pues la verdad, yo tengo la sensación de que en este país ya los ciudadanos de a pie tenemos las tragaderas tan grandes que todas estas cosas que son tan anormales, no es anomalía democrática, es disparate democrático, lo hemos normalizado, y que todavía a estas alturas se equipare lo mal que ha podido actuar Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de una presidenta de una comunidad autónoma, con el fiscal general del Estado, equiparando las responsabilidades y lo que le tenemos que exigir a unos y a otros. A mí me sorprende que haya periodistas que digan esto, pero me sorprende más que mayoritariamente los ciudadanos se lo compren, ¿no? Porque hay gente que piensa que aquí el culpable es Miguel Ángel Rodríguez.
Sí, el culpable no Miguel Ángel Rodríguez, sino el culpable, hemos oído, y hay periodistas que lo defienden, que el culpable es el novio de Ayuso, sí, por cometer presuntamente hechos delictivos, y que no pasa nada si el fiscal general los cuenta, ¿no? Porque recordamos que Montero es lo que dijo, ¿no? Fíjese que ahora el delincuente es quien señala al delincuente, refiriéndose a que estaba señalando a la pareja de Ayuso, ¿no? Pero vamos, aquí tenemos que tener en cuenta que para solucionar mínimamente esta situación, amigo mío, para solucionarlo mínimamente, tenemos de que pensar y hacer una reflexión, que la justicia depende de quien propone a quién. Los reguladores se nombran por afinidad, en este caso los fiscales, que se nombran por Álvaro García Ortiz, recordemos la dependencia jerárquica, recordemos que el fiscal general del Estado es nombrado por el gobierno, es decir, que es la mano, el brazo extensible del gobierno dentro de la justicia, y que el Consejo General del Poder Judicial, aunque se ha renovado con personas, lleva décadas caducado y operando como si no pasara nada, porque no vemos ahí ninguna un golpe encima de la mesa de lo que es el tercer poder del Estado, ¿no? Vemos algunas veces que dicen o algunas manifestaciones que parecen como pasar página, ¿no? Y el ciudadano aparece, usted y yo y todos los que nos están escuchando, menos aquellos que tienen un gran cargo en política, que cada vez son más que los autónomos. Yo creo que los políticos van a mantener al país como siga la cosa así, serán ellos los que mantengan al país con subsidios y subvenciones, y el ciudadano es el espectador, ¿no? No como soberano, porque parece ser que el ciudadano cuando vota cada 4 años es el soberano y el que tiene la sartén por el mango, y yo digo que no lo somos. El deterioro, amigo mío, no es jurídico, sino hay un deterioro moral importante. El pueblo, lo que me gusta a mí llamar el pueblo, hoy en día la ciudadanía, siente con razón que la ley no vale igual para todos, como yo defiendo en ese mantra, y que el poder no juega limpio en absoluto, ¿no? Como estamos viendo día a día. Y cuando esto ocurre, el Estado de Derecho deja de ser un pacto y pasa a ser una reflexión que yo llevaré a cabo en algunos de mis artículos, estoy convencido, y el Estado de Derecho pasa a ser una sospecha, amigo mío. No hay democracia posible con ciudadanos que confían menos en las instituciones, cada vez más, que el parte meteor, o confían menos en las instituciones, o confiamos menos en las instituciones, que un día no haya cola en la Tenerife 5. No, estoy hablando mucho.
No, que va usted hablando mucho. Además,
a tu audiencia, ¿no?
No.
Mi reflexión, hoy me pongo a hablar y hasta luego, Lucas.
Además, hoy no has tenido ninguna coletilla, que lo sepas. No has dicho ninguna coletilla más de una vez. Yo sé que a ti te preocupa mucho
no te
eso.
Entendí, pero vamos. Lo que te digo, que la solución... hay que tener una solución. Yo no soy agorero de malas cosas, en absoluto. Digo, venga, ¿qué solución? Sí, pero hay que regenerar. ¿El qué hay que regenerar? Primero, te lo he dicho antes, lo que hay es que desconectar el enchufe. No sirve poner carteles de reforma, de regeneración democrática, mientras los mismos van a seguir operando la misma grúa. Hay que cambiar las reglas del tablero, no solo a los jugadores. No me vale que dentro, cuando entren los otros, van a pasar lo mismo, de distintas formas, porque las reglas del tablero son las mismas. Y claro, aquí pongo siempre encima de la mesa una propuesta, y la propuesta es una reforma electoral, a ver quién es el valiente que lo haga, para devolver el poder a la ciudadanía, al pueblo. El problema, amigo mío, y siempre lo digo, y lo digo en todas mis ponencias, el problema es que el sistema electoral convierte o ha convertido a los partidos políticos en dueños absolutos de las listas electorales. Lo hemos hablado muchas veces, sí. Diego, tanto con micrófono como en tertulia, porque tú votas a las siglas, no a personas. Si yo empiezo a nombrar ahora los 15 diputados que hay por Canarias en el Congreso, antiguamente llamado Congreso de los Diputados, estoy convencido que solamente conocen a una, pero hay 14 más que ni se les ve, ni se les escucha, ni se sabe. ¿Sabe para qué sirven? Para levantar la mano cuando su partido le dice que lo haga, o para bajarla cuando le dicen que lo haga. Los diputados, amigo mío, responden al jefe que les asigna o les coloca en la lista. Eso es lo que responden. Tremenda caradura brutal. Viven como políticos, no es que, sino viven como políticos, y al vecino que les vota le importa tres pepinos. Y lo digo así grande, ¿no? Algunos se podrán molestar conmigo y yo les diré, bueno, pues si te molestas conmigo, te propongo que vamos a cambiar el sistema electoral español, y por ejemplo, por un modelo mixto que combine listas abiertas, y desbloqueamos las listas en el Congreso, que el que no sirva, como en el programa ese de Risto Mejide, tú sí que vale, pues el que no sirva, a la calle. Y verá cómo la cosa cambiaría, ¿no? Porque mira que hay mangurrinos en las listas, o mangurrinas en las listas electorales.
Tremendo, ¿eh?
El título que tiene es el yogur de una tapa hacendado, y nos están representando y cobrando con nuestro sueldo. Y te puedo decir que hablo, amigo mío, con conocimiento de causa. Y el hablar así no me convierte a mí más en alguien más listo o con más razón. Solamente alguien que tiene espíritu crítico, tiene ojos en la cara y opina.
La verdad es que no hay ningún partido político de los que componen el espectro político actual que quieran acometer esa reforma, la reforma de la ley electoral, incluso la posible reforma de la Constitución para cambiar circunscripciones, ni siquiera hablar de que esto es mejorable en muchos sentidos, de dar más independencia a los contrapesos de poder que garantizan un Estado de Derecho, no con inundación por parte del Poder Ejecutivo de todos los poderes del Estado. ¿Quién habla de esto? Porque yo no veo al Partido Popular presentando un proyecto político alternativo. Se preocupa mucho más de a ver quién sucede a Amazon con el acuerdo de Abascal, el cortoplacismo absoluto, en vez de estar construyendo un proyecto político valiente que pueda llamar la atención a ese montón de españoles huérfanos que van a la abstención o votan con la nariz tapada, ¿no?
hay, Diego, no lo hay en absoluto, no le interesa. Los partidos políticos, de haber una reforma, pierden el monopolio del Estado. Y entonces la lealtad vuelve al elector, no al aparato de los partidos. Esto es una locura. Y entonces el diputado temería más al ciudadano que al comité local o al comité federal o al comité provincial de los del partido, ¿no? O eso no va a ocurrir en ninguno. Solamente hay un partido político que menciona una reforma, que es el Se acabó la fiesta, de Albise Pérez, y ya ves cómo va, ¿no? Esa célula de ese partido. Pero lo demás no interesa en absoluto. Te lo dejo ahí en la frase. Un partido político perdería el monopolio. ¿Tú, dirigente de un partido político, estarías dispuesto a perder el mango de la sartén? En absoluto.
Pues mira, yo
tendría que llevarse a cabo una revolución estructural e institucional, que no la veo a corto plazo, ¿eh? Yo no sé si en el futuro las nuevas generaciones, que están muy hartas absolutamente de todo, y parece ser que estas nuevas generaciones empiezan a tener la cabeza muy amueblada, porque tú sabes que la juventud te hace de izquierda y cuando eres autónomo te vuelves de derecha, y normalmente la juventud alguna vez, si no se hace subvencionado, y hay muchos de ellos, tienen las ideas muy claras, y estas ideas te llevan por el camino de la sensatez, y la sensatez es que todo hay que cambiarlo. O sea, no se puede aspirar a levantarte por la mañana de tener la EGB, que antiguamente se llamaba así, no sé cómo se llama hoy, la EGB era la Educación Federal Básica, tener, o saber...
Enseñanza leer, primaria se llama ahora.
De sumar, restar, dividir y multiplicar, y meterte en un partido y tenerlo mañana de alcalde de un municipio, ¿no?
Y, pues escúchame,
y
Juan.
A él y a todo el nepotismo, y meter a toda la familia, a todos los compadres, a todos los amigos para repartir el bacalao. Y mientras tú tienes que estar mirando. No, mira, llega un momento en que esto explota, como explotó en Francia con la Revolución Francesa después de la independencia de las colonias americanas, que dijeron, hasta ya estamos hartos. Pues mira, la historia se repite continuamente, ¿no? Nada más que hay que mirar para atrás, porque el ser humano siempre sigue siendo ser humano, Diego. Y el ser humano, la cabra tira el monte, ¿no? Pues el ser humano, las personas son iguales, tienen lo mismo en la cabeza, las mismas necesidades básicas hace 100 años que 200 que ahora, ¿no? Lo que pasa es que esas necesidades básicas algunas veces la confundimos con la necesidad de tener el iPhone 54 Plus 4, ¿no? Las necesidades básicas son siempre las mismas. Llega un momento en que esas necesidades cada vez están más limitadas, o en vez de esas necesidades básicas estar cubiertas por las instituciones a la gente de aquí, se las dan a la gente de allá. Y ese llega un momento en que dice, bueno, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Mira, yo no soy de izquierda ni de derecha, soy de sentido común, y hasta aquí hemos llegado. Diego, yo creo que estoy hablando mucho.
No, estás hablando bastante. Pero no tengo nada que puntualizarte. Pasa que yo quería despedirme de ti hoy recomendándote la lectura de una entrevista que de verdad a mí me llena de ilusión. Porque sabes que soy un huérfano político, no tengo ninguna formación política actual que me genere el más mínimo de ilusión. Y que si en algún momento...
Porque yo todavía no me he presentado a ninguna, Diego.
Bueno, pues escúchame, que te recomiendo la lectura de la entrevista a una persona que tuvimos aquí en este estudio, que te invité a que fueras a la Cámara de Comercio a una charla que dio allí hace casi un año. Hablo de Miriam González, fundadora de una plataforma cívica llamada España Mejor, que hay una entrevista en el periódico El Mundo de hoy que no tiene desperdicio, pero no tiene desperdicio.
Ah, pues mándame el enlace, Diego.
Te lo mando ahora mismo.
Y porque me toco.
Y yo creo que...
Estoy, pues ya sabes, intentando levantar el país con yo solo. Algunos me dirán, pero tú solo. Sí, yo solo estoy intentando levantar el país.
Pues don Juan, ahí llevando de verdad algo que a mí me genera ilusión, igual a usted también le genera ilusión y a muchos españoles, puede ser un proyecto político antes de las próximas elecciones generales.
Ahí otro se lo mando. Más, Diego, otro más.
Bueno, aquí habla la amiga Miriam de qué falló en UPyD, qué falló en Ciudadanos y lo desorganizado que están las personas que no quieren encajarse en un proyecto radical, sino que quieren utilizar el sentido común y sobre todo la decencia, la política,
pero
la limpieza.
Está Espinosa de los Monteros también ahí, ¿verdad?
No, Espinosa de los Monteros le preguntan por Espinosa.
Estropean el puchero, Diego. Y ya lo
ah,
sabes la idea mía.
Ya.
Otro cocinero más.
El Partido Popular y el PSOE no van a solucionar los problemas y tú bien lo sabes. Y este país necesita una alternativa política limpia.
¿Pero van a solucionar los problemas el Partido Popular y el Partido Socialista?
No creo.
A su séquito, a sus cortesanos, y como son tantos, pues gran parte del país tiene solucionado el problema.
Lee la entrevista y después me dice si no es necesario una nueva formación política en este país. Léela.
Vale, pásamela, anda.
Ya está, ya lo tiene usted en su WhatsApp. Lo tiene ya. Un abrazo.
Venga, don Diego. Otro para ti enorme.